En la caseta 83, en la del Corte Inglés, está Marian Rojas, y yo me pregunto en qué caseta estará José Miguel Gaona, porque también me lo preguntan los oyentes y sé que presenta libro, José Miguel.
Muy buenas, pues sí, el día 24, el viernes, en la caseta de la Esfera de los Libros a las 19 horas.
De 7 a 9 de la tarde.
Hay un viernes que es súper cómodo, has terminado de trabajar y bueno, ahí voy a estar pues a todos los seguidores de la COPE, de la reunión secreta, cualquiera que quiera ver alguna cuestión relacionada con los libros.
Bueno, se va a colapsar. Uno. ¿Qué viernes es? ¿Es este viernes ya?
No, el 24.
Ah, bueno, avisaremos. No os preocupéis que os iremos avisando el domingo previo para que os vayáis poniendo las pilas. No, es que la gente no sabes cómo lo reclama. El 11S, ¿qué hacías tú el 11S, Gaona?
Pues recuerdo, ese momento estaba en casa, llegué de trabajar, encendí la tele y recuerdo perfectamente que estaba Matías Prats diciendo, parece que una avioneta en aquel momento, en Noticias de las 3, claro, 6 horas de diferencia con Nueva York, ha chocado contra el World Trade Center. Estaba en directo, emitiendo las imágenes en absoluto directo, no grabadas, y en ese instante, mientras Matías Prats miraba la cámara, llega el segundo avión y se estrella contra la otra torre. Y Matías Prats, con esa parsimonia que le caracteriza, dice, parece que esto ya no es un accidente.
Claro, ahí coincidimos todos en el relato, pero es increíble cómo nos acordamos del momento y del lugar, entre otras cosas porque, aparte del shock tremendo y la noticia tan extraordinaria, la vida nos ha cambiado mucho desde entonces. Y queremos hablar de eso hoy aquí, en la tertulia de chicos. ¿Qué cambios has visto en la vida? ¿Cómo te afectó a ti? Hay un teléfono gratuito para que nos lo cuentes, el 900 50 60 06, y saludamos también a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado.
Gracias, igualmente. Seguro que te acuerdas también cómo viviste esa fecha hace 20 años, el 11S.
Me acuerdo perfectamente el momento, dónde estaba, con quién estaba y lo que sentí. Y recuerdo perfectamente con toda nitidez, como si fuera ahora mismo, y efectivamente estábamos ya en la hora de comer, porque eran las 3 de la tarde en España, íbamos a comer. Tenía dos niñas alrededor que se habían quedado en casa para jugar y estar con nosotros y recuerdo que al ver el primer choque yo inmediatamente pensé, y no es que sea uno especialmente listo, pero yo inmediatamente pensé, digo, esto es un atentado, porque esto es demasiado, demasiado grueso como para que sea que un avión pueda volar tan bajo por los sistemas que tienen los aviones y de detección que tienen. Pero bueno, el mundo fue así y por supuesto me acuerdo sin ninguna duda y con todo detalle.
La verdad es que yo creo que podemos registrar con facilidad modificaciones. Para nosotros en los viajes fue un antes y un después radicalmente. Recordemos que los terroristas que se habían formado en Hamburgo, en Alemania, mañana lo contará mi madre, los detalles en el programa, porque fue en su ciudad, y que venían de Afganistán, secuestraron sendos aviones, pero antes de llegar al vuelo venían de Portland, se trasladaron de Portland a Boston. Y curiosamente, en el caso del principal de ellos, ATA, el famoso ATA, saltó el sistema de seguridad de forma aleatoria y le tuvieron que revisar el equipaje y no encontraron nada. Se llamaban Mohamed ATA y Abdulaziz Alomari y viajaban de Portland a Boston a primera hora de ese martes 11 de septiembre, en aquel caso era martes. Colocaron el equipaje de mano en la cinta del escáner de rayos X, que es lo único que había entonces, y los agentes no identificaron ni un arma blanca ni un gas pimienta que presuntamente utilizaron después para someter a la tripulación. Y desde entonces los filtros de seguridad, por ejemplo, son tremendos. O sea, ahora hay que descalzarse, quitarse el cinturón, el abrigo, colocarlos en las bandejas que pasan por las máquinas de rayos X. En muchos aeropuertos ya están implementados los reconocimientos faciales y visuales, incluso del iris de los ojos. Y desde luego ahora te filtran totalmente. Y los líquidos incluso. También antes no se buscaban como ahora, porque después intentaron un ataque en Londres con explosivos líquidos y desde entonces ya no es posible llevar en el bolso de mano envases con capacidad superior a 100 mililitros y tienen que ir además dentro de una bolsa de plástico específica transparente y una sola bolsa por viajero. Es el viajar en aeropuerto, por ejemplo, el viajar en avión se ha dificultado muchísimo.
Yo recuerdo perfectamente al poco estar en México después de estar dando con una conferencia y tener que estar en el aeropuerto 4 horas antes de la salida del vuelo.
Sí,
Imagínate lo
sí, sí, sí,
entretenido que es
sí, sí,
estar
sí.
4 horas en un aeropuerto dando vueltas, 4 horas ya después de haber facturado, es decir, no 4 horas esperando, no, 4 horas dentro del propio aeropuerto después de haber facturado y pasar el control. Recuerdo perfectamente ir a, por ejemplo, estar de escala, no ir a Estados Unidos, sino hacer escala para ir a dar clase a la Universidad de Santo Tomás en Bogotá y hacer escala en Estados Unidos y que me tomaran las 10 huellas dactilares y fotos de frente y de perfil. O sea, una cosa extraordinaria. Y por supuesto, aquello de la intimidad y el que te sobe dos o tres señores era la cosa más normal del mundo y hoy en día sigue siendo la cosa más normal del mundo.
Efectivamente. En ese sentido, seguro que Gaona percibe en sus múltiples viajes que la cosa se ha dificultado.
La verdad que viajar hoy en día es antipático,
Es antipático.
es muy antipático.
Incómodo.
Yo creo que eso además ha redundado en problemas en las aerolíneas. No sé cómo cuantificarlo exactamente, pero hay en ocasiones, como bien decía mi compañero, que por ejemplo, sobre todo en vuelos relativamente cortos, por ejemplo, a Roma, o yo qué sé, 2 horas, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor entre pitos y flautas estás más tiempo entre que vas hacia el aeropuerto, pasas los controles, te diriges hacia no sé dónde y tal, que el vuelo en sí mismo, ¿no? Y luego todo esto, si no das a lo mejor con algún individuo en, yo qué sé, de seguridad, que te empieza a poner pegas. Yo entiendo toda la seguridad y todo eso, sin lugar a dudas, faltaría más, pero me temo que si eres un terrorista o una organización terrorista inteligente, esto es de cara al público. Es decir, de hecho, no quiero obviamente dar ideas, pero con tan solo elementos que se pueden comprar en los duty free, puedes prácticamente derribar un avión.
Por Dios, no des ideas, efectivamente.
Oh, pero vamos a ver, a la gente normal eso evidentemente le entra por ahí y le escandaliza. Los terroristas lo saben perfectamente.
Ya. De todas
Claro.
maneras, es curioso porque la vida no solo ha cambiado para los que vamos en los aviones, sino para los que lo pilotan y lo tripulan. Porque, por ejemplo, fue después de lo del 11S que pusieron esas puertas nuevas, sustituyeron las puertas de la cabina por unas blindadas que pesan casi 100 kilos y además hacen muchísimos anales psicológicos a la tripulación. Y la idea es que no pueda entrar gente del pasaje en la cabina. Pero fijaos que eso también ha tenido consecuencias trágicas, porque luego estuvo el caso ese de Andreas Luwitz, ese piloto
Uf,
loco de
tremendo.
Germanwings, que aprovechándose de esta circunstancia bloqueó la puerta de la cabina y estrelló él el avión. O sea que es que no puede uno reducir a cero el riesgo.
Efectivamente, mientras el piloto, recordémoslo, desesperado con el hacha que tiene de emergencia, intentaba echarla abajo, ¿no? Es tremendo. Lo digo tremendo porque además me pidieron intervenir en uno de los peritajes psiquiátricos justamente del piloto y recibí toda la documentación al respecto. Bueno, sí, no hay desde luego un riesgo cero. ¿Quién iba a decir que justamente esa precaución iba a costar la vida luego al pasaje de un avión al completo?
Fíjate, fíjate. Hay más detalles en los cambios que marcas un antes y un después en el 11S. ¿Cuál se te ocurriría a ti, José Manuel?
Pues mira, el primero para los americanos y en general para la humanidad, pero primero para los americanos es que trajo el horror a casa. Esto solo había ocurrido una vez antes en su historia, que fue en Pearl Harbor. O sea, les recuerdo a ustedes que ni en la guerra de Cuba, ni en la Primera, ni en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, nunca cayó una bomba en terreno continental americano. Y de repente estaba ahí. Estaba ahí, estaba en casa.
Y
Pero
en el
segunda cuestión,
corazón, de la ciudad más emblemática de
populosa,
la capital del
conocida,
mundo.
internacional, claro. Segundo, fue masivo a la población. Es decir, no era un soldado que había caído en Afganistán. No, fue a la población. Es decir, que podría ser tú mañana, tu pareja, tu hijo, y sin estar en un frente. Es decir, vas a comprarte el periódico y te puede ocurrir esto. Con lo que estamos hablando de incertidumbre. Es decir, generó una incertidumbre extraordinaria. Las cifras de trastorno de estrés postraumático se dispararon increíblemente por decenas de miles en la población, gente que sencillamente no había participado, lo había visto. Es decir, fue un impacto extraordinario. Y eso ha calado en la. Y luego fue aprovechado por parte de los políticos, indudablemente, para iniciar la guerra que ahora falsamente se ha cerrado, etcétera, etcétera. Por cierto, asimilándolo a lo que está ocurriendo ahora, aunque se ha pretendido hacer por este gobierno y este gobierno pretende continuamente hacerlo. A nivel de Pepe Gotera y Otilio, también es verdad. a nivel de chapuzas a domicilio, pero haciéndonos creer que, bueno, por la calle podemos irnos encontrándonos grupos de encapuchados en función de los intereses políticos del momento. Y esa generación de esa incertidumbre, bueno, pues hay que también discutirla y planteársela y hacer la reflexión al ciudadano.
Sin lugar a dudas. Además, recordemos que eran unos saudíes en mayor medida que desde Afganistán realizan todo este complot y Estados Unidos entonces.
Uy, hemos perdido a Gaona, que nos estaba recordando los detalles de aquella conspiración que acabó en el 11S y que realmente abarcaba el mundo entero, ¿no? Eran dos saudíes.
Abarcaba el mundo entero y sobre todo la cotidianeidad. Es decir, vamos a plantearnos que ahora ya nos toca a nosotros, nos toca en nuestros viajes, nos toca cuando subimos al tren, nos toca en cualquier circunstancia en que nos estamos moviendo en el día a día, y nos está haciendo, bueno, pues viajes tremendamente incómodos. Y además hay una cuestión que quería comentaros también. Antes habíamos hablado del gran fallo que es en los servicios de inteligencia. Bueno, no, yo por mi trabajo tengo que estudiar los procesos de toma de decisiones y los análisis. Bueno, los servicios de inteligencia de todo el mundo, especialmente los americanos, pero de todo el mundo, cambiaron sus métodos. Esto trajo unos cambios de profundísimo calado a nivel de análisis internacional, lo que se llaman los análisis estructurados de inteligencia, que han cambiado por completo porque tenían información, pero cuando llegaron a la información llegaron extraordinariamente tarde, con lo que les hicieron inútiles. Esto se ha empeorado con el tiempo, porque esta información cada vez es más masiva, cada vez hay más información y hay muchísimo ruido y hay que filtrar, con lo que todo ha hecho que el escenario sea absolutamente nuevo.
Hay también, yo no sé en qué medida esto del 11S influyó en el conspiracionismo. O sea, a mí me sorprende hablar con gente joven que no se cree las cosas. Yo me creo las cosas de forma natural, ¿no? Quiero decir que hemos llegado a la luna, que los atentados del 11S los organizaron estos saudíes afganos pasando por Hamburgo y que tal, pero ellos no. Muchísima gente joven cree en las operaciones de bandera falsa, en que los atentados los organizaron los propios norteamericanos para fomentar la guerra en Afganistán, que las torres estaban minadas antes y que por eso se cayeron. Desde luego hay quien afirma que la luna no ha sido visitada. Es curioso que esto dispara también esta mentalidad conspiracionista. No sé cuál es el mecanismo, Gaona.
Pero es que realmente muchas veces también hay otra serie de factores que escapan a nuestro control y nuestro conocimiento y que dan pie a este tipo de sospechas. Por ejemplo, muy poca gente, bueno, o algunos al menos, conocen la figura, por ejemplo, de John O'Neill, que es fue un exagente del FBI, que era nada menos el mayor experto del FBI sobre Osama Bin Laden. Tampoco había que ser especialmente listo, porque los últimos años, recordemos que ha habido otro atentado en el parking subterráneo debajo de las torres, que había intentado derribarla, ¿no? Que entre paréntesis, cuando se llevaban al terrorista a la cárcel, recuerdo que iba viendo las torres e hizo un comentario, ¿no? No las hemos derribado no por falta de explosivos, sino por falta de dinero. Es decir, con un poco más de dinero las derribamos. Y de luego Osama Bin Laden tomó el relevo. John O'Neill advirtió a todas las fuerzas de seguridad de lo que iba a suceder. Y fijaros, bueno, es que claro, estas cosas dan origen a hipótesis de complots, ¿no? Fijaros que justo ese día se estrenaba, pero fijaros, es que esto ya parece de película, se estrenaba como jefe de seguridad del World Trade Center de las Torres Gemelas, en un trabajo excelentemente bien pagado. De hecho, ganaba varios centenares de miles de dólares, ¿no? Y ese día, justamente cuando se estrena de jefe de seguridad, el tipo que más sabe sobre Osama Bin Laden atacan las Torres Gemelas, a pesar de que él había advertido a todos sus compañeros de lo que era inminente y que iba a suceder.
Sí. Pero me pregunto, o sea, claro, de todos modos, quiero decir, este tipo de coincidencias y de circunstancias se han dado en la historia, ¿no? Quiero decir que lo que hay es como una idea de que la mentira rige el mundo y de que nosotros no tenemos acceso a los datos reales. Esta idea, yo no sé si es nueva o se ha dado siempre en la historia de la humanidad o tiene que ver con el hecho de que esté Internet ahí, ¿sabes? No lo sé, porque a mí De acuerdo, hay coincidencias extrañas, hay que ser suspicaz y analizar las cosas hasta el extremo, pero de verdad que me cuesta muchísimo no fiarme de nada. De nada,
el
de
ser,
nada.
El ser humano es proclive a esto. Es decir, hay una tendencia natural a buscar relaciones, por más absurdas que sean. De esto ya hemos hablado alguna vez en el programa a primeros de año. Es decir, vemos caras donde no hay, vemos caras en un enchufe, vemos caras en las manchas de humedad, etcétera, etcétera. Y también unimos puntos. El ser humano está muy preparado a nivel cognitivo para completar la imagen, para completar la idea. Con un ejemplo para nuestros oyentes, cuando automatizamos la lectura, al final los adultos no leemos toda la palabra, leemos solamente el arranque de la palabra y el cerebro completa la palabra. Por eso a veces nos equivocamos. Pero
pasa
también
lo mismo,
eso nos permite
pasa
leer
lo mismo
muy
con
rápido.
La visión, ¿eh? Pasa lo mismo con la visión.
Con la visión pasa exactamente lo mismo, las pareidolias que se llaman.
Exactamente.
Es decir,
¿y qué
completa,
es?
Completa eso. Y con y estamos preparados. ¿Qué ha hecho los medios en general? Pues dar altavoz a mucho oportunista, vamos a decirlo así, algún que otro persona con cierto desequilibrio mental que, bueno, como además trabajamos con la inmediatez y falta de profundidad, pues rápidamente con un simple, con una frase bien hecha, con algo que suene bien o que nos encaje medianamente, puede arrancar y puede iniciar todo una bola de nieve de falsedades y de conspiraciones.
Pero hay algo más, ¿eh? Vivimos una época también en que muchas veces la polarización ideológica es tan brutal que a mucha gente no le interesa conocer la verdad. Y cuando la conoce, la rechaza porque no responde a sus propios intereses.
Esto es muy interesante.
Hemos hablado antes del famoso tema de Chueca, que yo creo que se tenía que haber dado casi la vuelta al mundo, ¿no? En el que, a pesar de que no era cierto, hay personas que no les interesa que sea cierto.
Le ha venido muy bien.
Claro, fantástico. Otros, por el contrario, cuando sospechaban o existía una exigua posibilidad de que sí fuera cierto, ya lo daban por cierto sin la mínima investigación.
Sí, y luego no reculan, porque lo alucinante no es que Marlaska creyese que realmente había una conspiración de ultraderecha para machacar a este chico. Ahí estábamos todos horrorizados de saber que le habían hecho unas heridas terribles en los glúteos, nos parecía una cosa atroz y le seguíamos. Sino que ahora tendría que decir, oye, que me equivoqué y que además me pasé tres pueblos atribuyéndoselo a la ultraderecha, ¿no? Por lo menos discúlpate, ya dimitir no te quiero ni contar, ¿no? Pero bueno, esto digo, ¿no? O sea, como una dificultad que tenemos si las cosas no responden a lo que nosotros hemos decidido que tienen que ser, ¿no? O sea, la realidad tiene que tener un color. Lo hacemos todos, ¿eh? Azules, rojos y cada vez más. Y cada vez más a los extremos. Y todo tiene que ser como yo pienso que tiene que ser. Y los malos tienen que ser los que yo digo y los buenos siempre yo y los míos. Y entonces, si las cosas no responden a eso, pues no lo aceptamos. Le he preguntado a la gente qué cambios ha registrado, cómo ha sido el antes y después de este 11S que hoy celebramos en este sábado y nos están dejando en los WhatsApps mensajes.
Lloré como una magdalena. No puedo pensar que haya alguien en el universo que no se conduela de aquella situación tan terrible, porque hay mucha maldad, hay mucho odio y hay mucho rencor.
Y pensé, es un atentado.
Esto es un atentado. Me parece que dejé hasta de comer. Vamos, me aterroricé y me sigue aterrorizando.
Yo estaba limpiando mi jardín y arreglándolo. Y aquel día comimos más tarde porque tenían fiesta en los colegios mis niñas. Y digo, vamos a ponernos a comer en el comedor y vemos el telediario a la vez. Cuando abrí la tele me quedé paradísima. Me parecía que aquello no podía suceder.
Bueno, que les ha marcado un antes y un después. David nos llama desde Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué cambios crees tú que se han producido?
Pues yo quería contar una anécdota, porque yo me acuerdo que vivía en Londres en aquella época y justo un mes antes yo venía a ver a mis padres de fin de semana. Y yo pude ir al aeropuerto, llegué con el Heathrow Express y faltaban 12 minutos para que saliera el avión en Heathrow y me dijeron, corre, y conseguí correr, llegar en 12 minutos sin que me controlara nadie con una mochila en solo 12 minutos. Y luego, evidentemente, después del 11S nos cambió radicalmente. Pero sí. La anécdota es como justo antes del 11S llegábamos en 12 minutos
fíjate,
al avión.
Fíjate, y te subías de repente sin que no comprobasen nada. Es verdad, David,
nada,
me alegro muchísimo de que lo cuentes. Sí, sí, porque a mí me ha ocurrido.
Solo nos dijeron a la entrada, corre. Y no me controlaron ni me miraron el pasaporte. Solo llegué corriendo en 12 minutos desde el Heathrow Express hasta el avión.
Pues este es el testimonio de David, que cuenta cómo eran antes las cosas, ¿eh? En 12 minutos coger un avión. Muchísimas gracias. Bueno, pues es un día para pensar, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo y cómo son las cosas ahora. Nos vamos a ir a las noticias y después aligeramos un poco, que falta nos hace, que viene Carmen Lomana, nuestra reina del glamour. Gracias a José Miguel Gaona y a José Manuel Aguilar. Un abrazo, amigos.
Otro. Un abrazo. Para vosotros.